La columna del día.
Luego del gran shock pandémico de este 2020, nos encontramos ahora en un proceso de desescalada muy lento en donde nuestras actividades no terminan de reacomodarse por completo.
La cuarta ola es como se le ha llamado la dimensión psicológica de la pandemia y su impacto en la población aún no está definido.
Un equipo de investigadores de Facultad de Psicología de la Universidad de la República está abocado a estudiar los impactos del confinamiento en la salud mental de los uruguayos.
Para conocer más sobre el trabajo que se está llevando a cabo en esta área, tenemos con nosotros a Hugo Selma, doctor en psicología y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, estamos llevando adelante esta investigación con un equipo conformado por 6 personas. Además de quien les habla, está el doctor Paul Ruiz, está la magíster Gabriela Fernández, el magíster Federico Montero, la magíster también Valentina Paz y el licenciado Vicente Chirulo. Uh-huh. Arrancamos a hacer la toma de datos en los primeros días de junio y hemos hecho un seguimiento de población, es decir, a las personas que participan por primera vez se les hace una reevaluación cada 15 días. Convocamos a residentes en Uruguay de 18 años cumplidos o más a través de distintos medios digitales. El formulario por el cual se participa en la investigación es online. Uh-huh. Y bueno, básicamente publicamos en todo lo que son redes sociales, canales de la institución de Facultad de Psicología para poder convocar el mayor número de personas. En la primera toma de datos participaron 1.070, la mayoría de Montevideo, la mayoría mujeres, como pasa en otros uh-huh. estudios. Las mujeres suelen participar más uh-huh. de este tipo de cuestiones.
¿Por qué?
Bueno, ese sería como todo un tema, digamos, tiene que ver con cuestiones culturales arraigadas, pero digo, es algo que pasa frecuentemente en este tipo de estudios, que las mujeres suelen participar más. Y bueno, la idea era evaluar justamente, como tú decías, el impacto en la salud mental de estas medidas de aislamiento. Para ello utilizamos varios instrumentos, que se llaman tests habitualmente, de evaluación de distintos tipos de síntomas. Se evaluaron 10 tipos de síntomas diferentes, entre los cuales están algunos de los más frecuentes, que son depresión y ansiedad. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que nos llamó más la atención, entrando como un poco en los resultados de las cosas que hemos ido encontrando, uh-huh. si bien son resultados preliminares, porque el estudio sigue en curso, hasta el 20 de septiembre va a seguir en curso, lo que encontramos fue, sobre todo en la primera toma de datos, en la primera participación, un porcentaje muy elevado de algunos síntomas específicos, particularmente depresión y ansiedad. De todos los tipos de síntomas que hemos evaluado, no todos mostraron este comportamiento, digamos, de números anormalmente altos.
Bien, ¿y por qué? Quizás es algo básico, pero ¿por qué la gente se deprime y experimenta ansiedad en este contexto?
Bueno, la depresión y la ansiedad, primero, que suelen ir juntas. Es muy frecuente que se presenten de manera conjunta. Y tienen mecanismos parecidos con algunas particularidades. Ambos son las dos formas de respuesta más comunes al estrés ambiental. Es decir, los tipos de síntomas de problemas de salud mental más frecuentes son estos dos. A nivel mundial está comprobado y aquí en Uruguay también. En el caso de la depresión, digamos que inciden varios factores. Por una parte tenemos los factores propios del aislamiento, ¿no? Entonces la persona deja de hacer actividades que habitualmente le reportan satisfacción, que le reportan beneficios a salud mental, como por ejemplo pasar tiempo con amigos, salir a trabajar, ir a la facultad, encontrarse con gente, hacer deporte, etcétera. Y a su vez también puede haber toda la otra repercusión de lo que también se llama la segunda y la tercera ola, que es, por ejemplo, la repercusión económica, la incertidumbre respecto al trabajo. Bueno, mucha gente se quedó incluso sin fuente de ingresos, o vio disminuida o mermada su capacidad. Entonces hay como un combo que hace que personas que por ahí ya tienen una vulnerabilidad previa agraven esa situación y entonces desarrollen síntomas. En el caso de la ansiedad, hablamos de un conjunto de síntomas que son relativamente heterogéneos, pero que tienen como punto en común un disparador, que es una emoción básica, universal, que es el miedo. El miedo es lo que dispara los síntomas de ansiedad. Entonces, obviamente en esta situación tenemos muchos disparadores que son normales que nos disparen miedo. El miedo al contagio, el miedo a contagiar a otros, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la incertidumbre de qué va a pasar con el país, qué va a pasar con ese emprendimiento que yo tenía, qué va a pasar con los estudios que estaba llevando adelante la facultad. Entonces, cuando tenés un contexto que exacerba esa emoción, es lógico que, de nuevo, personas con una cierta vulnerabilidad previa desarrollen ese tipo de síntomas.
Claro. ¿Qué pasa una vez que el confinamiento ya no está más y volvemos a retomar nuestras actividades normales? ¿Cómo juega ahí el papel de la ansiedad en este nuevo escenario?
Bueno, es muy interesante la pregunta, porque justamente lo único de este contexto, una de las cuestiones interesantes desde el punto de vista científico, es que es un evento inédito en la historia de la humanidad. Es decir, ha habido muchas situaciones de aislamiento, de cuarentena, pero nunca a esta escala. Miles de millones de personas en todo el mundo, aisladas al mismo tiempo. Entonces, es un fenómeno totalmente nuevo. Hay algunos antecedentes que hablan incluso de otras situaciones de cuarentena por epidemias anteriores, como el SARS o el MERS. Y lo que se reporta es que, bueno, hay un aumento de síntomas. Por ejemplo, la ansiedad. También hay reportados problemas en el manejo de la ira. Y un trastorno específico que se llama estrés postraumático, donde incluso hay reportes de hasta 3 años después de la situación de cuarentena, personas que siguen con ese tipo de síntomas. No sabemos cómo va a impactar acá en Uruguay, porque además nuestra situación de aislamiento es diferente de otros países, no ha sido tan severa.
Claro, o sea, cambia de país en país también, porque el trauma en cada país ha sido distinto, ¿no? Si hablamos de España, de Italia, que la pasaron realmente mal, y otros países que también están pasándola muy mal en este momento, es otro escenario diferente al de Uruguay, así que el estudio se acota mucho también a lo que es nuestro contexto.
Seguro, por eso también es interesante ver qué es lo que pasa en nuestro país, para además poder dar algún insumo a las posibles políticas de intervención sobre eso. Entonces, una de las cosas que sí vimos es que ha habido una disminución progresiva de estos síntomas, que empezó con guarismos muy altos, por ejemplo, en depresión un 37,5%, de las personas que participaron del estudio, es realmente muy alto. Ha habido una disminución, entonces, con estos seguimientos que hemos hecho cada 15 días, para el último seguimiento que tenemos computado, que es el cuarto, ya ese guarismo bajó al 20%, 20,5% aproximadamente. Es decir, una de las cosas que vemos es que a medida que las medidas se van relajando, hay una disminución que acompaña ese proceso, lo cual me parece que tiene que ver con estos factores que hablábamos de génesis de los síntomas de depresión y ansiedad. Es decir, ha pasado el tiempo, se ha visto que, por los factores que sea, yo no soy experto en el tema, pero en Uruguay, afortunadamente, la epidemia no ha pegado tan fuerte como en otros países. Eso ha permitido también una mayor laxitud en las medidas de limitación a la movilidad y otras. Y eso ha venido siendo acompañado por una disminución. Eso ha sido en todos los tipos de síntomas. Es decir, si bien dijimos que arrancó de la primera toma con guarismos muy altos, sobre todo en depresión y ansiedad, y en otros tipos de síntomas no tanto, pero todos los tipos de síntomas evaluados, incluso los que estaban en guarismos más o menos normales, han ido disminuyendo progresivamente en cada una de las aplicaciones.
Hugo, una pregunta. El celular es un arma de doble filo en estos casos, porque al mismo tiempo que estamos, o sea, que nos conecta con gente que no podemos ver, también incluye como cierto mandato social. A veces.
Sí.
¿Afecta en la psiquis de la gente en este contexto?
Bueno, es una pregunta también interesante, porque además, ¿qué es lo que pasa? En psicología, que también pasa en otras ciencias, psicología es una disciplina naturalmente multicausal, y nuestro cerebro está como preprogramado para buscar relaciones lineales, uno a uno. Entonces, por ejemplo, respecto al uso de celular, hay muchos estudios que nombran que las personas que los utilizan más tienen más síntomas de depresión o de ansiedad, por distintos factores. Probablemente no sea ese el factor, sino que están más deprimidos y por eso usan más el celular, o están más aislados socialmente y por eso lo usan. Pero el punto es que en este contexto, por ejemplo, esas personas probablemente tengan una fortaleza, porque si bien hay distanciamiento social, que también se insistió mucho desde el gobierno, hay distanciamiento físico, la idea es que no sea un aislamiento social y que se puedan recurrir, por ejemplo, a las herramientas que tenemos hoy en día para poder socializar, aunque sea de una manera diferente.
Bien. Entonces, ¿se podría afirmar que existen efectos a largo plazo después del confinamiento por COVID?
La respuesta es que aún no lo sabemos. Por los antecedentes te diría que es bastante probable, porque ya te digo que en los estudios previos de otras epidemias se ha visto que hasta 3 años después que se han hecho seguimientos persistían síntomas.
Claro.
No sabemos qué es lo que va a pasar aquí porque también las medidas fueron diferentes, pero diría que es probable. Aún no lo sabemos porque, repito, es una situación inédita en la historia reciente, y yo diría que la historia de toda la humanidad por el número de personas afectadas.
¿Qué pasa con las relaciones interpersonales adentro de la casa? Con gente que nos vemos obligados a convivir mucho tiempo con alguien, ¿es normal que se produzcan más rispidez, supongo?
Bueno, en China, por ejemplo, hay estadísticas que muestran que se han duplicado los divorcios. Estuvo sobre todo en los primeros días de las medidas de aislamiento aquí sobre el tapete social la discusión sobre el problema de la violencia de género. Es decir, hay una repercusión porque cambia mucho la rutina. Si tenés a gente que está estresada, que está todo el día junta, que por ahí ya tiene problemas de comunicación o incluso de violencia u otros previos, digo, es probable que estas cosas se exacerben. Una de las cosas que nosotros vimos, por ejemplo, también relacionado con esto, es que la repercusión en la salud mental también depende del tipo de aislamiento. Las personas que declararon hacer aislamiento total eran los que presentaban los síntomas más severos, más altos. Después bajaba un poco la repercusión en personas que realizan aislamiento parcial o en aquellas que realizaron aislamiento pero tuvieron que retornar a la actividad por temas laborales. Y los que menos nivel de sintomatología tenían eran los que nunca hicieron aislamiento o aquellos que hicieron aislamiento pero después retornaron a la actividad normal. O sea que hay una relación entre...
Claro.
Es decir, es un estresor. Hablamos hace un rato de la multicausalidad. En lo que es salud mental hay factores genéticos, hay factores que tienen que ver con el estilo de crianza, el maltrato, el abandono en la infancia, hay factores que tienen que ver con cosas tan diversas como por ejemplo hasta la microbiota intestinal. O sea, hay miles de factores que están incidiendo, pero hay uno que es clarísimo y es el estrés ambiental. Entonces, si tenés una persona que le cortás muchas de esas actividades que son saludables y que por ahí le sirven de desahogo,
claro.
Y además lo tenés bajo el miedo, bajo la incertidumbre y otra serie de estresores, es habitual, es esperable que esos síntomas se vean exacerbados.
¿Qué consejo nos darías vos como psicólogo para tener un relacionamiento sano en este contexto?
Bueno. Ahí es difícil no caer en las recetas facilistas universales, ¿no? No caer en Paulo Coelho. Pero digo, básicamente hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con la convivencia, hay estrategias de comunicación. Por ejemplo, la gente puede googlear fácilmente palabras como asertividad, la comunicación asertiva, cuando uno es capaz de lograr resolver los conflictos que son inherentes a toda relación. En toda relación, desde el cepillo de dientes arriba, abajo, la tapa del váter, hasta cosas como cómo queremos vivir, cuántas horas queremos trabajar, queremos tener hijos o no, digo, pensando en la pareja,
sí,
por ejemplo,
sí.
Es inherente el conflicto. Entonces, el tema es cómo lo resolvemos. Normalmente hay formas de resolución no adecuadas que son pasivas. La persona que siempre cede, termina cediendo y luego al final a veces explota en algún motivo. Luego está el estilo de comunicación que es como avasallante respecto al otro, que lo atropella, lo insulta, lo agrede. Ninguna de las dos son comunicaciones efectivas. Entonces, por ejemplo, una buena estrategia es ser asertivo, poder ser capaz de decir lo que me está pasando, lo que me afecta, lo que yo espero del otro, esas expectativas muchas veces que se vuelcan en el otro y que no se le dice. Yo quiero que fulanito haga tal cosa, pero ¿se lo dijiste? No. ¿Me explico? Entonces, es difícil caer en recetas universales, pero por ejemplo, buenas estrategias de comunicación, buenos hábitos. Nosotros como psicólogos tendemos a psicologizar todo, pero por ejemplo, la actividad física es fundamental, es un antidepresivo y ansiolítico natural, que además tiene un montón de beneficios más. Hábitos saludables también de, por ejemplo, relacionamiento social, tratar de tener actividades sociales con las limitaciones que se dan.
Ciertos horarios también, ¿no?
También.
Porque a veces se desdibujaba esa línea de... Bueno, estoy acá y me acuesto a cualquier hora y me levanto a cualquier hora y trabajo hasta no sé qué hora y después y todo así. La vida se termina desordenando.
Bueno, el sueño es fundamental. Hablamos de cosas que a veces son difíciles de imaginar, hasta la microbiota intestinal. Pero hay cosas que son como muy obvias, por ejemplo, el sueño. La calidad del sueño es un factor fundamental para también la salud mental. Entonces hablamos de buenos hábitos, de hábitos saludables, de buenas estrategias de comunicación social, de... mantener una vida lo más activa socialmente posible, que tener vínculos. Es decir, una persona que tiene buenos vínculos saludables, que trabaja, que estudia, en general, desde el punto de vista de salud mental, no suele estar tan afectado. tiene que ver con... es una causa, pero a su vez es una consecuencia de ese estado de mayor salud mental.
Claro. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un gusto recibirte en el estudio.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hora Puente. Refresca tu mente.